El heavy metal, el hard rock, el thrash y el rock más duro en BFM con La Mirada Negra. Todas las semanas una nueva entrega en nuestra web. Escúchala cuando quieras o descárgala en bfmradio.com. BFM, la alternativa.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Comenzamos de nuevo en directo en www.tntradiorock.com y también en el 101.9 de la FM Zopimpe y Ratia Luchana, edición de miércoles, día 26 de febrero del año 2014. Por lo tanto, edición que especialmente va destinada a nuestra radio online en bfmradio.com. Lugar en el que te puedes informar de metal y de otros muchos estilos de música. Así que te recomendamos que te hagas con el programa desde allí, aunque te mandamos un saludo, sea como sea que te estés llevando a los oídos este programa. Siempre recomendable en directo, si puede ser. El directo tiene un encanto, ¿no? Especial, pero si no es así, has hecho el esfuerzo de llegar hasta nosotros en cualquiera de las emisoras que nos programan o a través de nuestra página web, lamiradanegra.es, pues muchísimas gracias. Programa en el día de hoy en el que contaremos con la presencia a través del teléfono de Time Symmetry, banda de metal progresivo con larga trayectoria en cuanto a años, no tan larga en cuanto a discos, pero madre mía qué calidad la que tienen. El último trabajo, Tetractys, será el que tengamos como fondo, y sobre ese disco y sobre la actualidad del grupo y también un poquito sobre su historia y lo que vaya surgiendo a lo largo de la charla. Hablaremos aproximadamente a eso de las 6:30 de la tarde. Te contaremos lo que vivimos el pasado fin de semana en Logroño, en la sala Biribay, donde estuvimos viendo a Alandal junto a una banda local de versiones, Inner Voice. Te estrenaremos algunas cosas interesantes. Tenemos por aquí un adelanto de Gamma Ray que casi que me quema en las manos. Y también sortearemos entradas para Trogloditas en Bilbao, de los cuales también tenemos su nuevo disco. Primer disco de Trogloditas sin Loquillo en la formación. que también tenemos por aquí en la recámara, listo para salir a lo largo de las dos próximas horas. Bueno, hay mucha tela que cortar, mucho material, y nosotros vamos a ir directamente ya a harina, vamos a comenzar el programa precisamente con un tema que versionaron el grupo de versiones, valga la redundancia, que teloneaban a Alandar el pasado sábado en la sala Biribay de Logroño. Una banda Inner Voice de Hard Rock, ahora te hablaré un poquito más sobre lo que ofrecieron en directo, pero que se atrevieron con algunos temas que no necesariamente tienen que entrar en el Hard Rock. Bueno, también se basaron mucho en el heavy metal de los 80 y demás, aunque su tónica era bastante aor, incluso podíamos llamarla así. Pero algunos temas me gustó cómo los adaptaron un poquito más a su sonido, y temas complicados yo considero de versionar, y uno de ellos es el que te vamos a pinchar, este de Queensryche, de su clásico Operation Migraine, I Don't Believe in Love. Ese concierto de Inner Voice con versiones como esta, aquí habéis escuchado la original, nos ha servido precisamente para recuperar y para rememorar uno de los grandes discos de la historia de heavy metal, Operation Mindcrime, en año 1988. Una banda que marcó muchísimo en el devenir a posteriori de lo que fue el heavy metal, sobre todo con una orientación más progresiva, aunque evidentemente bebiendo también de las fuentes melódicas. De hecho, era fundamentalmente de donde cogieron todos sus temas del repertorio Inner Voice, una banda de Logroño, una banda local, que arrastró bastante público, por cierto, antes de que Aranda saliera al escenario, y que, pese a que no solemos hacer aquí excesiva referencia a bandas de versiones, salvo alguna excepción, esta es una de ellas, pues tengo que decir que me gustó el concierto. No me pareció una simple verbena, como termina por ocurrir en algunas ocasiones con estos grupos, sino que interpretaron los temas con mucho respeto, con calidad, adaptándolos en cierta manera a las condiciones de la propia banda. Y es que no en vano ya el simple hecho de contar con una cantante femenina hace que tener que cantar temas que todos en su concepción original están cantados por hombres, pues hace que eso tenga que cambiar. Y la verdad que la chica se defendió, bueno, más que defenderse, incluso yo diría que mostró unas muy buenas condiciones vocales. Ya digo que musicalmente hablando fue una banda que creo que tiene bastantes condiciones para interpretar estos temas y hacernos pasar un buen rato. Objetivo totalmente logrado. Entre las versiones, bueno, algunos súper conocidos, ¿no? Como Live in a Prayer de Bon Jovi, el Forever Young de Tiqueto, que puede ser un poquito el estilo que más adapta a sus condiciones. Y luego también algunos temas que pueden provenir de un terreno más heavy metalero, como el Rainbow in the Dark de Dio, aunque bueno, evidentemente es uno de los temas más hardrockeros también de Dio, aunque sí que saben adaptar muy bien el Welcome to the Jungle, por ejemplo, que es un tema más macarra y ellos son más melódicos, podemos decir que más elegantes, pues también son capaces de adaptarlo perfectamente a su estilo. Buen concierto el que nos ofrecieron, el I Want Out, por cierto, de Halloween para terminar. Este, bueno, bajo mi punto de vista se le iba un poquito más de lo que era su estilo, donde más cómodos se sienten, igual demasiado power metalero para ellos, pero en cualquier caso, buen rato el que nos hicieron pasar antes de la llegada de Arandal. Banda malagueña, que decíamos, bueno, si no les vamos a ver ahora a Logroño, ¿cuándo vamos a ir? Porque, ¿o cuándo les vamos a ver? Porque evidentemente no es fácil desplazarse para los grupos, son tiempos muy complicados, son tiempos en los que los viajes se han encarecido y los conciertos resulta que tienen menos asistencia de público, por lo tanto, es evidente que las cuentas no suelen cuadrar. Pues en este caso, aprovechando que venían para grabar con Javi San Martín a los estudios Sonido 21, decidieron aprovechar este paso para parar en Logroño y hacer también un concierto y presentar sus canciones. Canciones pertenecientes sobre todo a su época ya como Arandal. Ya sabéis que este grupo proviene de Tyr, realmente podemos decir que es la misma banda, solo que con ese cambio de denominación y también un pequeño viraje en el estilo que comenzó con Raíces, dejando muestra más de una raíz más andaluza. En Rota han vuelto a un rock, es decir, más progresivo, con un tinte más anglosajón, pero siempre con una pequeña reminiscencia andaluza de fondo. Bueno, pequeña, a veces más pequeña y a veces menos. Y ahí en directo pudimos comprobar que la clave sobre todo parte de la guitarra del maestro John Zagalat, un guitarrista fantástico, muy versátil, que es, podemos decir, el que marca un poco el devenir de la canción, el devenir de por dónde va a ir ese sonido. Puede ser un poco más anglosajón, puede ser un poco más andaluz, es muy en función de la guitarra, de cómo él utiliza la guitarra en cada uno de los temas. Y luego al frente un Gigi Vega, que es un maestro de la voz, es un vocalista con un timbre natural, es lo mejor siempre, no forzar para nada, un timbre natural mágico, un timbre natural muy reconocible, y además en el escenario mostrándose como un muy buen artista, sintiendo las canciones con gestos y aspavientos constantes, metiéndose muchísimo en la interpretación de los temas sin hacer nada de parafernalia ni nada del otro mundo, pero sí transmitiendo ese sentimiento que tienen estos temas en un estilo que bajo mi punto de vista es totalmente único, genuino. Yo lo metería dentro del rock progresivo, aunque tampoco se debería meter de lleno ahí, porque también tiene otro tipo de pinceladas muchas veces. Y no es la banda, desde luego, más enrevesada. Hay veces que ya me recuerda mucho incluso a Marillion, fijaos lo que os digo, porque muchas veces es la pura esencia, ¿no? Los pequeños detalles los que podemos decir que hacen mágica cada una de estas composiciones, y en ese sentido puede que hayan bebido últimamente, en los últimos años, de esas fuentes. Pero en cualquier caso, una banda muy reconocible por sí sola, con esos... bueno, el último disco, sobre todo, Rota, si no sabéis de lo que os estoy hablando, Busca Rota con dos T's por ahí y echadle una escucha, porque es una auténtica obra de arte y fue más o menos lo que marcó, podemos decir, el grueso del repertorio, aunque también se acordaron de algunos temas de Raíces, de algunas versiones también, como Tu frialdad de Triana, ¿no? Que fue un tema que sobre todo para una banda con esas raíces andaluzas pues es importante, y ahí intentaron que el público se metiera un poquito más en la actuación. Y bueno, sobre todo temas propios, que al fin y al cabo, ya digo que las versiones están muy bien, ellos las hacen muy a su manera, y la verdad que es muy de valorar, pero sobre todo temas propios, como La Rueca de Aracne, como Azul y Sal, que os lo vamos a pinchar a continuación. Para mí Azul y Sal fue el momento más sublime, por decirlo así, de toda la noche. La Morada de Siddhartha, por ejemplo, fue otro tema verdaderamente fantástico. El propio Raíces, bueno, la verdad que tienen un repertorio de canciones propias más que considerable. Son pocas obras las que han podido editar, pero los temas que tienen son muy buenos, como pudimos apreciar en directo. Y luego, para terminar el concierto, una sorpresa, y es que se marcaron el No hay tregua de Barricada. La verdad que no es por estilo la mayor afinidad, desde luego, pero ellos supieron mantener en primer lugar la esencia, la actitud del tema original, y luego aplicarle su propio su propia personalidad, ¿no? La propia personalidad que decimos que tiene esta banda andaluza, y supieron hacerlo muy bien, precisamente porque demostraron que cuando hay una buena canción y cuando hay unos músicos con talento y con calidad, independientemente del prisma que le quieras enfocar, eso tiene que seguir funcionando. Y en este caso, el tema de Barricada, para terminar, levantó mucho para empezar a la concurrencia, y además dejó muy buen regusto también, porque es otra visión completamente distinta de un tema que en principio para nada coincide con en estilo con lo que practica Arandal. Muy buen recuerdo el que nos llevamos desde Logroño en esta visita de Arandal. Ojalá, ya digo que es muy difícil, pero ojalá, por supuesto, que no sea la última vez que nos veamos y que haya próximas oportunidades en las que, o porque nos pille cerca por allí por donde estemos o por lo que sea, pues que Arandal pueda seguir subiéndose a esos escenarios y que nosotros, ya egoístamente hablando, podamos verles en directo. Si no es tu caso, si no has tenido oportunidad de verles en ninguna ocasión, te recomiendo que no te pierdas a una de las bandas que desde este medio de comunicación, desde La Mirada Negra, mejores palabras hemos dicho. Y desde, de hecho, solo tienes que buscar alguna de las críticas que tenemos de sus trabajos por nuestra web y verás, desde luego, cómo me he deshecho en elogios hacia ellos, y no es para menos. Y vamos con ese momento que, ya digo, para mí es el más sublime de toda la noche. Azul y Sal, un fantástico tema, por cierto, también de los nuevos temas, que todavía no se incluyen en ningún disco como tal. También se incluyó Mentiras de Verdad, que también fue fantástico, pero me voy a quedar con este Azul y Sal, simplemente Dejaros Llevar.
Oh,
Ya digo, sobran yo creo las palabras, simplemente sublime, fantástico, un temazo de Arandal, como muchos que tienen. Eso ya digo, trayectoria discográfica no excesivamente larga, su trayectoria sí que ya es bastante más larga, si hablamos ya desde la época de Tyr, y es una banda a tener muy en cuenta y a no perderse en directo, si tienes oportunidad de verles. Nosotros nos ha sabido a gloria realmente desplazarnos 140, 150 kilómetros para poder apreciar esta calidad encima de un escenario. Ojalá que haya más oportunidades. Seguimos adelante, vamos con quien va a ser protagonista del programa el próximo sábado. El próximo sábado tendremos, aparte de a la gente del Peludos Rockfest, porque vamos a estar hablando sobre ese festival que tendrá su segunda edición, intentando echar un cable a esas asociaciones de animales que desinteresadamente están ayudando a perros y a gatos, y que bueno, que son muy necesarias, y nosotros desde luego muy sensibilizados con ello, intentaremos echar un cable a ver si animamos a alguien a que acuda a ese concierto que tendrá lugar el próximo día 8 de marzo, con las actuaciones de Sol, de Indomables, de Volta, y no sé por qué lo digo de memoria, porque ahora se me ha olvidado una de las bandas, pero bueno, ya os lo recordaremos en cualquier caso el próximo sábado. Y recordad, son 5 euritos en la sala sonora de Erandio y va a merecer mucho la pena. Pues aparte de eso, tendremos como invitado en el programa a un pedazo de guitarrista llamado Pedro Andrea, que para muchos tal vez no diga demasiado su nombre, pero como suele ser habitual, este tipo de gente está en la sombra de muchos discos de muchos otros artistas que en cuanto a popularidad le superan, porque se llevan el nombre, se llevan la fama, pero ahí detrás hay músicos de nivelazo. Y es que, ¿a qué artistas me refiero? Bueno, pues este hombre ha tocado durante muchos años con gente como Miguel Bosé, como Malú, Sergio Dalma, Luz Casal, Antonio Vega, David Summers, o sea, una trayectoria alucinante, como no. Y también me ha demostrado un poquito lo que es este mundo, ¿no? Mercantil, que parece que siempre creas una especie de figura y luego lo que la sostiene te lo borran, y realmente todo resulta, bajo mi punto de vista, un poco artificial. Respeto muchísimo el trabajo de profesional que puede tener cada uno de estos músicos en diferentes facetas. De algo hay que ganarse la vida, evidentemente. Pero bajo mi punto de vista vale mucho más el disco que él ha editado, y así lo defendemos en este programa. Se llama California, como su marca de guitarras. Un trabajo de blues, pero muy matizado por otros detalles, como el jazz, por ejemplo. Y deja muy buen sabor la escucha de este trabajo de Pedro Andrea. Ya te digo, un artista de alucinante, que tiene que vivir a la sombra, pero que realmente cuando se puede destapar, como es este caso, hombre, este disco seguramente que no tenga tanta popularidad ni tanta repercusión como podría tener un disco de Miguel Bosé, evidentemente, pero es su guitarrista, y desde luego yo creo que no es que no le vaya la zaga, sino que esto es auténtica y verdadera música de calidad. Valora por ti mismo. Pedro Andrea, invitado el sábado que viene aquí en La Mirada Negra. la forma en la que se abre ese disco de Pedro Andrea, California, también tiene temas cantados por sensacionales voces en las figuras de Ellen de Quiroga, de Malcolm Scarpa y de Esther González, y muy buenos músicos los que también rodean a un no menos genial y gran músico como es Pedro Andrea. Y ahora vamos ya con los invitados centrales, que se me juntan aquí las palabras. Invitados centrales del programa de hoy. Esta banda que escuchas, fantástico, sensacional, es metal progresivo de nivel. Se llaman Time Symmetry.
Thank you.
Bueno, pues os aseguro que no os defraudará la escucha completa de este trabajo. De momento aquí en el programa vamos poniendo algunos temas y en esta ocasión no ha sido por casualidad que hayamos puesto este de Conqueror of the Useless, debido a, como todos habéis podido apreciar, se encuentra un pequeño extracto, un pequeño guiño al concierto de Aranjuez, pieza que realmente es de Joaquín Rodrigo, se hizo en el año 1939, pero que tal vez mucho se nos viene a la cabeza una persona que hoy pues ha abandonado este mundo, que es Paco de Lucía, y el cual la versionaba y bueno, dejó una gran huella. Pues por lo tanto, como pequeño homenaje a Paco de Lucía, esto es un medio de rock y normalmente pues no íbamos a hacer un homenaje como tal, pero evidentemente cualquier buen músico, y es buena música lo que nosotros promocionamos aquí en el programa, cualquier buen músico que nos deja, pues también queda una huella y parece que deja un vacío ahí, así que un pequeño homenaje con este tema para Paco de Lucía. Y nos sirve también para introducir la entrevista del programa de hoy, Time Symmetry, una banda que, como digo, este trabajo es para escucharlo de principio a fin, 70 y tantos minutos de música, yo creo que porque el CD no daba para más, y son 70 y tantos minutos de magia, de grandes composiciones y de muchas sensaciones, que es, yo creo, lo principal. Y esto se encuentra en Tetractics, su nueva obra discográfica, segundo largo de esta banda. Vamos a hablar ya con ellos. Tenemos al otro lado del teléfono, a ver si no me falla la memoria, a David, guitarrista y vocalista. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, ¿qué tal, Antonio?
Y a Sierre, bajista de la banda. Muy buenas.
Buenas, ¿qué tal a todos?
Pues enhorabuena, lo primero por el disco, porque me parece una auténtica joya, eso para empezar.
Muchas gracias, la verdad es que se agradece todo el apoyo, Jolines.
Sí, por lo menos es verdad que estamos en un país que parece que siempre hablamos más de envidias, de tirarnos trastos, algunas veces de callar, pero lo que cuesta un poquito es esa palmada en el hombro que nos ayuda un poco a seguir, ¿no? Yo creo que si por lo menos este programa sirve para eso, yo con eso me doy por satisfecho, ¿eh?
Sí, desde luego. Además, ya te digo que lo que dices tiene mucha razón, porque en España hay unos pedazos de grupos que más quisieran fuera, de hecho, y fíjate que luego tenemos la sensación de que preferimos cualquier cosa de fuera que lo de aquí, dices, joder.
Pues la verdad que sí, pero bueno, por nuestra parte todo trabajo de calidad es bienvenido y cuando tenemos un hueco, como es el caso, pues charlamos un poquito más sobre ello. Y vamos a hablar también sobre la propia banda, ¿no? Porque no sois unos novatos, desde luego. Time Symmetry se formó en el año 1999, son 15 años de andadura, lo que pasa que, claro, como suele ocurrir en muchos casos, lo que no es tan larga es la discografía, ¿no? Yo supongo que un poquito por tal y como están los tiempos, ¿no? Que va costando el hecho de sacar trabajos.
Pues sí, a ver, dentro de cada uno de los medios que tiene y puede, pues vamos sacando discos los que podemos, ¿sabes? Nuestra trayectoria ahora mismo es de tres largas duraciones. El primero un mini LP homónimo, digamos, el cual, pues bueno, yo en ese momento no estaba, ¿no?, como bajista, pero sí que también desde entonces se hacen discos como puedes, o sea, con unos medios un poco precarios al principio, pero pues no sé, igualmente con mucha ilusión.
Y largas duraciones dos, ¿no? Porque el primero podemos decir que es un corta duración, no es un EP.
Sí, el primero bueno, realmente era un poco, pues unos 30 minutos de música más o menos, que nos sirvió pues para entrar en el mundillo, para aprender a grabar lo que era un estudio, y bueno, pues, sí, como tarjeta de presentación.
Y luego llegó Fading Gray en el año 2006, que bueno, la verdad que yo tengo la sensación, por lo menos lo que recuerdo, ¿no?, que sí que dejó muy buenas palabras, ¿no?, aquel trabajo, por lo menos en prensa, ¿no?
Sí, sí, desde luego, a nosotros la verdad que nos sorprendió porque, bueno, teníamos un poco miedo de el primer larga duración que teníamos, un poquito más serio, y sí, se gustó mucho a todo tipo de público dentro de, bueno, de nuestro mundo, de nuestro nivel. Y sí, la verdad es que lo recordamos con mucho cariño, ¿sabes?
Uh-huh. Y bueno, lo importante, yo supongo que hubiera sido no tardar tanto tiempo, ¿no?, en sacar otro disco. Yo supongo que en aquel momento vuestra idea no era esperar 7 años, ¿no?, a sacar un nuevo trabajo.
No, efectivamente. La verdad es que lo del tiempo, bueno, se nos ha ido un poco de las manos. Creemos que ha merecido la pena la espera, pero bueno, eso es hablar de mal.
Bueno, tener al público con hambre, ¿no?, un poco, pero tampoco tanto, que igual se nos mueren de hambre, ¿sabes?
La verdad que la espera sí ha merecido la pena, porque lo que tenemos aquí es un auténtico discazo. El otro día hablaba con Humano, una banda que me comentaba, bueno, tenían un disco de 7 temas, 25 minutos, y me comentaban que cada vez hay menos tiempo para escuchar trabajos largos. Pero yo tengo que decir que no será mi caso, que me encanta tener un pequeño espacio de mi vida para dedicar una escucha completa a una obra como la vuestra, ¿no?, que desde luego tiene un minutaje muchísimo más largo de lo que suele ser habitual, ya incluso hasta en los trabajos de metal progresivo, ¿eh?
Sí, es posible. A lo mejor no ha sido... Bueno, teníamos un montón de ideas, un montón de temas, de hecho algunos se han quedado fuera del disco, pero no nos queríamos quedar con ganas y por eso hemos intentado meter toda la música que podíamos. Que nos gustaba que tuviera un poco el nivel, y bueno, por eso ha sido el tema del minutaje tan largo.
Además, que el disco, según lo escuchas, si tienes la suerte, como dices tú, de escucharlo del tirón, o sea, del tirón tiene un sentido el disco, ¿vale? No es un disco, al ser conceptual, no es un disco que a cachos, a ver, a cachos está bien, pero si lo escuchas de principio a fin, también tiene un punto de atractivo, ¿no?
Hablando un poquito de ese concepto precisamente, porque yo os comentaba fuera de micro, ¿no?, que yo lo he intentado seguir, pero bueno, mi inglés no es del todo bueno, suele ser suficiente para entender por lo menos lo mínimo, ¿no?, pero en este caso me pierdo un poquito con la historia, porque hay referencias históricas, veo que hay misterio, no sé si aparece una especie de detective por ahí, pero no acabo de enlazar todos los puntos simplemente escuchando canción por canción, ¿no? Hablando un poco de ese concepto que podemos decir que envuelve todos los temas.
Sí, no, la verdad es que, bueno, la historia desarrollaron Ando y Jorge, el batería y guitarrista respectivamente. Es un poco una historia situada temporalmente en la época entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, en Centro Europa. La historia, la verdad es que es bastante compleja, no la refleja completamente el libreto. Queremos sacar ahora en breve un libro digital en EPUB o en PDF, en la web y demás, y que pasárselo a todo el mundo. Y el disco, pues bueno, realmente son pinceladas de la historia, pequeñas localizaciones, pequeñas pistas, pequeñas, bueno, presentación de personajes. Y la historia, la verdad es que seguirla del disco toda, vamos, no es posible, es, ya te digo, pinceladas para luego que la gente cuando saquemos el libro y lo lea, pues bueno, pueda relacionar y vea que un poco también la música lleva a la historia.
De todas formas, está bien que también la gente se deje guiar un poco solo por las sensaciones musicales, ¿no? Porque es mi caso, ¿eh? Porque muchas veces cuando te queda esa intriga, ¿no?, cuando le vas sacando tu propia lectura, también tiene su punto. Hombre, yo estoy deseoso, ¿eh?, de leer toda esa historia y enlazar un poco todos los puntos, porque claro, hombre, muchísimo mejor, ¿no?, si entendemos todo el significado. Pero sí que es verdad que por lo menos esa transmisión de ese misterio, ¿no?, que digo yo que tiene el disco, esos efectos también muchas veces cinematográficos, esos diálogos, esos detalles que se encuentran por detrás, crean sensaciones un poco más abstractas, ¿no?, menos descifrables, pero que es al final lo grande que tiene la música y por lo que la música llega mucho más allá de las palabras.
Sí, por darle una vuelta de tuerca más a lo que es un disco normal y corriente, ¿no?, que es ir un pelín más allá, no es hacer un disco y consumirlo y hasta nunca. Esto es un disco que, aparte de musicalmente está elaborado, pues luego le hemos querido añadir también pues ese toque de historia y de, como ha dicho David, pues con un libro acompañado que sacaremos pronto, espero, para hacerlo más completo, ¿no? Hacer un álbum, algo más allá.
¿Ya estabais pensando en hacer una obra conceptual o podemos decir que puede surgir un poco de forma accidental? Porque claro, yo me imagino que igual desde 2006, aunque no haya habido disco, vosotros no habéis dejado de componer y de hacer canciones. Entonces es posible que igual, a medida que ibais trabajando, veíais que podían tener un nexo de unión.
Claro, eso es. En principio, pues ya, como tú dices, en 2006 el grupo no ha parado, sí que bajó un poco el ritmo, hicimos algún cambio de formación. Y bueno, desde entonces hemos ido haciendo temas de todo tipo, sin ningún tipo de atadura. Y realmente, bueno, hubo un momento cuando ya nos pusimos a elegir los temas que vimos que, bueno, tenían tenían cierto nexo común de unión, y la historia surgió después. Nos iba viniendo muy bien cada tema que expresaba también un poco parte de la historia y la reflejaba, y sí, ya te digo que no era inicialmente la idea, pero finalmente nos sirvió bastante bien.
¿Y cómo lo enlazamos con el título, no? Con Tetractis. Yo estaba buscando un poquito ahí lo del Tetractis pitagórico y demás,
pero bueno, son
conceptos, para mí son un poquito frikis, pero yo la verdad que con la música y con las bandas que saquéis estos discos, la verdad que voy aprendiendo un montón, por lo menos me voy quedando con un montón de cosas, ¿no? Ese triángulo, ¿no? Unido por cuatro filas de puntos y demás.
¿Por qué es,
podemos decir, el tema central de la obra, el que finalmente le da nombre?
Bueno, pues Tetractis, como bien dices, es un símbolo pitagórico en el que sus 10 puntos reflejan pues la unidad, la dualidad, la triada y bueno, luego los cuatro elementos. Y bueno, dentro de toda la historia sí que hay un montón de referencias a temas pitagóricos, a sociedades secretas. La verdad es que es el trabajo que hicieron sobre todo Jorge y Ando, aunque nosotros también echamos un poco una mano de documentación, de buscar historia, de buscar todos los flecos que había y demás, pues fueron surgiendo varios términos, fueron surgiendo un montón de
conexiones.
Sí, nada más, ni conocíamos ninguno, y bueno, Tetractis yo creo que es el que aglutina un poco todo.
Además, el Tetractis, o sea, y los versos pitagóricos que también están en la portada del disco, sutilmente, pero están, han sido influencia para la historia moderna, digamos. O sea que desde tiempos pitagóricos, que sea influencia para, en esta época, digamos, más moderna, ¿no? Entre guerras, hace 100 años, ¿sabes? Pero que es un tema que se ha extendido a lo largo de toda la historia.
Ha envejecido bien.
Es curioso, ¿no? Me habláis sobre todo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero el primer tema del álbum es 1871, que eso es todavía más atrás, y si hacemos referencia a la introducción, se habla de años como 1848
o 1849. Y bueno, realmente el primer tema, 1871, y lo que es la intro, el 25 es realmente la fundación del Imperio Alemán, que está muy presente dentro de la historia. Es una de las partes en las que queríamos también acentuar que la historia de Alemania, también hay algún momento en el que en algún tema se refleja la historia de Hitler, alguno de sus colaboradores. En otro tema, bueno, hay una alusión en la película El Gran Dictador de Chaplin, cuando imita un poco a Hitler. Y bueno, pensábamos que aunque la historia en sí se desarrolla pues más o menos en 1913-14, el poner como punto de partida que toda la historia viene de cómo se generó Alemania, lo que después acarreó.
Eso es, y es que además me parece muy interesante lo que comentáis, porque nos solemos quedar mucho con los puntos claves en la historia, pero es verdad que para comprender esos puntos claves hay que echar un vistazo hacia atrás.
Claro, pero sí, muy atrás.
Sí, muy atrás. Bueno, incluso todavía si fuéramos más atrás también nos enteraríamos de cómo surgió, más allá de cómo surgiera el Estado de Alemania, de por qué y demás. Bueno, la verdad que es apasionante. ¿Os habéis basado exclusivamente, podemos decir, que lo que metéis es información veraz que vosotros habéis contrastado, o tiene un punto de imaginación también lo que es la historia de Tetractis?
Realmente la historia de Tetractis es una historia ficticia, es una, bueno, una, no, o queremos que sea una especie de novela narrativa. Lo que pasa que casi toda la documentación de lo que son los pitagóricos, lo que son, bueno, algunas teorías más matemáticas que hay en la historia, lo que son los enclaves, lo que son los lugares, esos son todos reales.
Bueno, haciendo referencia un poquito también al título, ¿no? Hablando tanto de temas pitagóricos, y si hacemos también, los unimos con el nombre de la banda, Time Symmetry, precisamente da la sensación de que nos vamos a encontrar con una banda pues de metal matemático, de rock matemático, que últimamente está bastante en boga, por cierto. Sin embargo, yo considero que vosotros no encajáis en ese estilo. Yo os considero más una banda de rock progresivo, y os digo por qué. Porque muchas veces he escuchado bandas matemáticas y precisamente se me hacen muy cuadriculadas, ¿no? Y vosotros, yo creo que para nada sois así.
No, bueno, tampoco, realmente al final somos una banda de música y lo importante son los temas y que nos gusten, ¿no? O sea, tener que meterte en el corsé de hacer temas con números o con tantos compases porque quieras, no sé, pues hacer un poco de Tool, y hace, no sé, la secuencia Fibonacci en un tema, pues hombre, al que le gusta es fenomenal, pero nosotros casi todos los temas, por no decir todo, realmente lo que buscábamos era que el tema nos gustase, que tuviese, que fuese más largo, más corto, nos daba igual, que fuese más duro, más blando, nos daba igual, que nos gustase el tema y ya está, no ceñirnos a nada ni empatronarnos.
Y también es verdad que son composiciones muy bien acabadas, muy bien estructuradas de forma general, pero tiene también sus puntos. Antes escuchábamos de fondo My Name is Alfred Horn, y por ejemplo tiene esa parte, la guitarra, que puede parecer incluso un poquito más improvisada, ¿no? Más dejándose exclusivamente llevar por el sentimiento en un momento dado.
Sí, eso es. Ese tema realmente, bueno, nos lo han comentado en varios sitios, es un tema con muchísimas reminiscencias a José Satriani. Y cuando lo grabamos, pues sí, había una melodía que se seguía, pero efectivamente, como comentas, también había un momento para la improvisación. No nos gusta ser unos músicos cuadriculados y tener cada riff perfectamente ejecutado. También nos gusta un poco la naturalidad, no somos máquinas.
Es que si no queda artificial, o sea que si no le das un poquito de feeling...
Claro, eso es. Y tenéis puntos pues como ese. También hay que, cuando hemos empezado, por cierto, ya habéis escuchado que hemos empezado con The Conqueror of the Useless. Y yo no sé cómo surgió la idea de meter esa parte del concierto de Aranjuez, que ya digo, aunque su creador es Joaquín Rodrigo, pero bueno, realmente nosotros lo hemos utilizado para homenajear a una persona que casi muchos recordamos más por el concierto de Aranjuez que al propio Joaquín Rodrigo, ¿no? Que puede ser, en este caso, Paco de Lucía, que nos ha abandonado. ¿Cómo se os ocurrió la idea? ¿Cómo surgió el decir, oye, pues aquí meter primero un pequeño flamenquito que luego deriva en lo que es el concierto de Aranjuez, puede quedar de maravilla, ¿no? ¿Cómo se ocurre un poco esa idea?
Que se tomó David un par de pinos antes.
No, este tema, bueno, inicialmente es un tema dividido en tres partes, más o menos. Dentro de lo que es la historia, habla de uno de los personajes, un anticuario, con un cierto problema de síndrome de Diógenes casi. Y bueno, era un poco también hacer pasar a la persona que escuche el tema pues por varios estados de ánimo. O sea, un tema que empieza muy cañero, muy hard rock, luego va pasando por otro momento un poquito más, no sé cómo llamarlo, caótico, sí. Y luego llegamos a la parte del flamenco que nos encanta. Ya te digo, somos un grupo que cada uno tiene un montón de influencias, nos gusta todo tipo de música, no solamente heavy, metal, progresivo. Y bueno, la verdad es que el tema, según lo hacíamos, fue surgiendo y así, y bueno, tampoco...
Y además en directo gusta mucho.
¿Llega algún momento en que alguien en la banda o en conjunto se diga ya, bueno, esta composición hasta aquí queda finiquitada? Y lo digo porque músicos como vosotros, que yo creo que, bueno, intuyo que sois bastante perfeccionistas también, porque sois gente que demostráis que sabéis tocar muy bien, y evidentemente eso también hay que dejarlo plasmado, ¿no? Pero claro, siempre llega un momento en el que igual no hay que darle más vueltas a una canción, ¿no? Y decir, esto ya queda finiquitado, porque si fuera por el caso de muchos músicos, después de grabar el disco, lo volverían a grabar de manera diferente.
Peligro.
Claro.
Sí, no, hombre, yo creo que a pesar de que el disco hemos estado bastante convencidos de cómo ha quedado y orgullosos y demás, yo creo que nunca saldríamos del estudio, porque siempre te ocurre algún arreglo nuevo o notas algo que podías hacerlo mejor u otra cosa que a lo mejor, bueno, no, le hubieras dado otro enfoque un día y al siguiente el contrario. Bueno, yo creo que en algún momento tienes que abandonarlo y decir hasta aquí, mientras estés convencido y te haya gustado, tampoco... Yo creo que es imposible darle el 100% de...
No, tampoco obsesionarse, porque es que el resultado es lo que es, un buen tema. Si es un buen tema, va a estar bien, o sea, si está cerrado ya tal como lo tienes, ¿para qué lo vas a embadurnar más, no? O porque hay veces que pecamos de decir, joder, pues le metería... Y termina siendo una amalgama de temas al final. También, pues eso, nos gusta que sea pues con altibajos, que tampoco sea un relleno por rellenar, ¿sabes?
Bueno, y la verdad que el disco es amplio en cuanto a su sensibilidad y su dureza, ¿no? Pero si cabe, a mí me sorprende los ramalazos verdaderamente duros que tiene la banda. Es que hay algunas canciones que tienen tramos que podrían ser thrash metal, ¿no? Y yo creo que llama la atención, ¿no? Que una banda de rock progresivo realmente suene con esa agresividad en muchas partes.
Sí, la verdad es que, mira, una de las cosas que queríamos cambiar del disco anterior era precisamente eso, que se nos había quedado el anterior un poquito, bueno, demasiado light, un poco suave, nos faltaba un poquito de punch. Y en este, aparte, como te decía, que lo importante fueran los temas, también nos nos apetecía que fuera un disco duro, que disfrutásemos tocándolo en directo, que diéramos energía, que la transmitiésemos y nos la transmitiese un poco el público. Y en ese sentido sí que estamos también contentos. Es un disco que tiene momentos para todo, pero sí es, en algunos momentos sí que es un disco duro, sin llegar a ser solo un grupo progresivo
al uso. Y aparte que en 6 o 7 años, ¿no?, de parón, también escuchas bandas nuevas, y en estos 6 o 7 años han surgido unas técnicas y un sonido diferente, y bueno, pues se te van quedando, vas escuchando ese tipo de cosas, te las vas absorbiendo, y al final pues también pues sonidos más modernos y tal se representan en el disco, que en el anterior, por ejemplo, no tenía un sonido tan americano, vamos a decir, ¿no? Más...
¿Este tiene, bajo vuestro punto de vista, más del otro lado del charco?
Yo creo que sí, yo creo que tiene un puntito de más allá, sí. Además, bueno, llevamos una época que no hemos escuchado casi más grupos de allí que europeos, y sí, al final se nota todo eso que va recopilando con los años, se le va notando por algún lado.
Yo la verdad que sí que recalco la personalidad que tiene la banda. Hay un referente en este estilo, que puede ser Dream Theater, ¿no? Que evidentemente con muchas bandas de rock progresivo pues siempre va a estar ahí.
Sí.
Pero yo noto que hay una reminiscencia, ¿no? En un tema como, por ejemplo, Disappearing, por ejemplo, tiene un inicio que la voz me recuerda mucho a James Labrie. Pero más allá de esa gran referencia, es verdad que yo destaco que Time Symmetry es una banda que puede tener su propio hueco por el hecho de que cuando empieces a escucharlo ya reconozcas, ¿no?, que sois vosotros. ¿Creéis que lo podéis haber conseguido?
Pues... si lo hemos conseguido, la verdad es que es fenomenal, porque es, yo creo, que las cosas más difíciles, que un grupo cuando lo escuche diga, ah, pues mira, deben ser tal, sí. Aunque no conozcas el tema, es bastante complicado. Yo creo que también es gracias a que no nos cerramos a nada y que tenemos muchísimas influencias de todo tipo, desde pop hasta metal extremo. Entonces al final, bueno, y sobre todo también no querer o intentar no parecerte demasiado a grupos que admiras. Entonces, bueno, con toda esa suma, pues bueno, algo original se puede sacar.
Y también juega a nuestro favor, digo yo, que la voz de David, por ejemplo, o sea, no, ahora la tendencia de grupos es la agresividad en la voz. Y muchas veces eso te hace parecerte entre todas, ¿sabes? Entre todas las bandas, yo no sé. Es que muchas veces que escucho... grupos ahora modernos que no distingo el sonido propio de una banda, sino escucho como voz gutural, voz rota, toda hostia, y no sé, por ejemplo, la voz de David es una voz más melódica y personal.
De hecho,
eso nos hace ganar en personalidad, digamos.
De hecho, una cosa que me ha sorprendido es que David también sea guitarra. Lo digo porque, claro, normalmente cuando uno es guitarrista, no es que tenga menos cualidades vocales, que las puede tener, puede ser un gran cantante, pero siempre suele ser un poquito más peculiar. En este caso podemos decir que David es, aunque toque también la guitarra, podemos decir que podría ser un cantante solista, ¿no? No sé David, tú si te verías exclusivamente como cantante solista.
No, yo creo que no valdría, no, hombre, yo reconozco bastante limitaciones en cuanto al tema vocal, comparado con los cantantes que me gustan, tipo Yolanda y demás. Pero bueno, al final la banda se fue desarrollando en su época así, me quedé cantando yo y demás, y bueno, sin ser, ya te digo, un audicio ni mucho menos, bueno, sí que encajaba más o menos en la idea que teníamos de banda y demás, y ahí se ha quedado, o sea que...
Bueno, pues yo considero que está muy muy bien hecho ese trabajo, de verdad. En directo, ¿cómo lleváis luego todo esto a lo que es encima del escenario, ¿no? Porque son composiciones complejas. También es verdad que son composiciones que si tú escuchas una banda de metal bastante cruda, es decir, se escucha lo que son. Es una banda que, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, de momento no tenéis teclista, ¿no?
Claro, en su día sí tuvimos a Jesús Franco en los teclados.
Ajá.
Lo que pasa que, pues bueno, pues circunstancias de trabajo, de, bueno, temas, pues de que vas creciendo y vas teniendo otras prioridades, pues no hemos podido seguir contando con él. Y tuvimos un poco la decisión, o el dilema primero, de qué hacíamos, si buscamos otro teclista o seguíamos tal cual los cuatro. Y la verdad es que tampoco queríamos, no sé, la verdad es que el trabajo de Jesús en su día fue buenísimo. No queríamos nadie que realmente sustituyera a Jesús, porque no iba a ser posible. Y como también estábamos buscando un sonido un poquito más duro, al final prescindimos de los teclados, los tenemos en algún tema un poco de colchón, pero realmente hemos intentado que la banda sea un uno de potencia y demás, y eso al final lo consiguen la guitarra, el bajo, toda una sección rítmica más potente y contundente, y por eso hemos aparcado un poquito los teclados.
Y eso en directo yo creo que se puede agradecer, ¿no? Porque el sonido, dentro de la complejidad, puede ser menos embarullado a la hora de subirse en el escenario. Yo he visto fenomenales bandas que si el técnico no tiene el día, muchas veces se pierden muchos detalles, ¿no? Y en este caso está claro que vosotros es una banda de metal crudísima.
Sí, la verdad es que, bueno, todos los técnicos la verdad es que no lo agradecen. El tener un teclado, pues oye, es si tienes un técnico que te acompaña a todos los conciertos y unas salas que conoces y demás, pues seguro que hay bandas que suenan grandiosas. Pero es verdad que es un tema que siempre nos ha lastrado un poquito en los directos, porque, bueno, tienes que encajar, hacer una prueba de sonido en media hora, encajando teclados, voces, coros, guitarras y tal, y al final casi nunca consigues un poco lo que la finalidad que buscabas. Entonces sí, en ese sentido sí se agradece en cuanto a los técnicos y el sonido más global.
Hablando de las voces, sí que, hombre, sois tres los que hacéis voces luego en directo, ¿no? Tú como cantante también en el plano solista, pero luego tanto Jorge como Asier te pueden acompañar. Lo que sí he visto es que en ese aspecto sí que habéis puesto un poquito más de hincapié en recalcar alguna ampulosidad en algunas partes, ¿no? En algunos coros.
¿Alguna, perdona?
Algún tema que suena un poquito más ampuloso, con más voces, ¿no? Más acolchado. Y en ese sentido sí que igual en directo puede ser más complicado de llevar.
Sí, a ver, al directo lo llevamos con sonrisas y lágrimas. No es nada fácil. A ver, David sabe tocar la guitarra, sabe cantar y, bueno, en mi caso es más complicado para mí ejecutar y cantar a la vez. Entonces, se lleva, pero a ver, lo estamos consiguiendo y, de hecho, en algunos directos que ya hemos hecho ya nos han destacado, ¿no? Por esos coros que visten bastante las canciones en directo. O sea que, por lo menos, por lo menos defendemos lo que hay en el disco en directo, ¿sabes? Totalmente en cuestión de coros entre Jorge y yo.
Bueno, y luego el sonido de la obra es fantástico, grabado en los New Life Studios por parte de Daniel Meliani y de José Garrido. De Arwen, yo siempre me acordaré de Arwen, que siguen por ahí, pero hace que no sacan disco también, ni se sabe. Pero bueno, ¿qué tal el trabajo con ellos? Que yo, no era la primera vez, además, que entrabais con ellos a grabar, ¿verdad? Les conocíais perfectamente.
Eso, sí, la verdad es que con José, bueno, y con Dani también los dos, les conocemos pues casi desde que empezamos un poco en esto. Hemos coincidido, somos contemporáneos suyos y la verdad es que encantado, porque nos conocemos, para bien o para mal, nos conocemos. Sabemos de qué pie cogemos cada uno, nosotros realmente hemos aprendido de ellos y con ellos lo que es la música, las grabaciones y demás, y la verdad es que es un lujo. Yo creo que es un estudio que está consiguiendo hacer todo tipo de música y que suena muy bien, o sea, porque están grabando todo tipo de grupos. Ha grabado allí, pues yo que sé, Muro, ha grabado ya
Angelus a Patria, no sé quién más, Hellfire.
Sí, un montón de grupos de diferentes, dentro de un poco del rock y demás metal, pero de diferentes estilos. Y yo creo que al final siempre acaban sacando un muy buen trabajo de todos.
Y antes hablábamos del minutaje del disco, 73 minutos, y yo decía que no se había incluido más porque no entraba más en un redondo, ¿no? No sé si he acertado en algo y habéis dejado incluso algunos temas fuera o no es así.
Has acertado en pleno, sí, teníamos de hecho hay un tema hoy masterizado también, que en algún momento no sé si lo sacaremos, si podemos a lo mejor vía web o vía Facebook y demás un día de estos. Pero sí, efectivamente tuvimos que quitar algo y parar en algún momento de...
No salíamos del disco ya.
Sí.
Bueno, ¿y qué tal la repercusión? Mira, podemos diferenciarla en dos partes. Por un lado la prensa y por otro lado el público. ¿Qué tal valoráis en ambos aspectos la repercusión que está teniendo Tetractis?
Pues hombre, nos gustaría que haber vendido ya 1 millón de copias, pero no es así, es bastante complicado. A la gente le gusta, en medios y en webcines, en radios, en gente como vosotros que sí que sois un gran apoyo, pues oye, está gustando dentro de lo que somos, pero luego es muy complicado tener una repercusión a nivel comercial y más allá de un poco los círculos más cercanos que tenemos. Es muy difícil ahí, además yo creo que hay mucha oferta, eso también está bien, ¿no? Y hay mucho grupo que es muy bueno, y al final hacerte un hueco, pues bueno, cuesta, pero bueno, a lo mejor no somos los mejores ni el mejor grupo, pero vamos a ser de los más pesados.
Lo que falta, yo creo, para bandas como vosotros, que hacéis muy buenas obras, es que haya un público que sepa valorarlo. O sea, eso yo creo que es el principal problema. ¿Y por qué no hay un público que sabe valorarlo? Porque en este país no hay realmente cultura en grandes medios y la gente pues no sabe lo que se está perdiendo. O sea, así de claro.
Sí, yo creo que es un problema así también cultural. Sí,
lo que llega a la radio no es... A ver, aquí me voy a hacer muchos enemigos, pero lo que llega a la radio no es realmente tampoco una música de gran calidad. Y no digo que la nuestra lo sea, sino... pones la radio y no escuchas... rock. No escuchas, escuchas algo muy procesado, muy sintetizado.
Artificial.
Artificial, sí.
Sí, al final son canciones, bueno, hechas para gustar, hechas para gustar en un momento determinado y que dentro de 5 años nadie se va a acordar de ellas.
Tiene una caducidad.
Eso es, y esta obra es para la posteridad y costaría realmente elegir un single, ¿no? Como tal, la verdad que como siempre me pasa, no he mirado si habéis grabado videoclip o no. No sé si vosotros habéis elegido, podemos decir, de entre todos estos temas, uno que pudiera ser la piedra de choque para enganchar con el público.
Pues no, la verdad es que mira, el videoclip se está moviendo, a ver si a lo mejor este año en verano podemos sacar alguna cosita, pero bueno, ya te digo que eso es hablar un poco por delante. Y bueno, como pieza central, es que es muy complicado porque...
¿Cuál elegirías tú? A ver.
Hombre, yo, el primer tema que me cautivó fue Disappearing, pero también es verdad que igual no es el que representaría luego la onda completa del disco. Ahora, sí que es un tema que a mí, empezando con esa melodía que tiene, ¿no? Un poquito más pausado y a medio tiempo, a mí me cautivó a una primera escucha.
Pues mira, sí tuvimos, de hecho, también la misma sensación nosotros de elegirlo como tema principal y moverlo, y es uno de los que...
Con el público también enganchas.
Sí. Lo que pasa que luego, claro, voy escuchando la obra, voy introduciéndome más y el propio Tetractis me parece un temazo alucinante. Luego, hay algunas composiciones en las que me ha encantado cómo habéis fusionado unas partes más acústicas, que podemos decir que permanecen de fondo, con la dureza que comentábamos antes, ¿no? ¿Cómo pueden convivir en un mismo terreno esa sensibilidad y esa fuerza?
Pues oye, mira, eso la verdad es que si ha salido, pues no hemos sido del todo conscientes. Ya te digo que como los temas han ido surgiendo según fluían, si encajaba y luego lo escuchabas y no decías, pues eso es un copia pega o un meter, hemos parecido, bueno, que todos los temas fueran lineales, pero con
gusto.
Sí, poquito, sí, en lo posible.
Muchísimo gusto y enorme obra la que habéis editado. Y ahora defenderla en directo, supongo que son los planes más inmediatos, teniendo en cuenta, ojo, lo difícil que es hoy en día defender los discos en directo por el tema de lo que cuestan los desplazamientos, que se encarecen cada vez más, porque a veces es más caro salir de casa, y sin embargo, las entradas no se pueden subir porque el público ya, pues hombre, es bastante esquivo a ir a los conciertos, y si encima le suben los precios de las entradas, pues todavía peor, ¿no? Pero supongo que es lo que tendríais ahora entre manos, el poder tocar en directo cuanto más mejor.
Claro, ahora mismo, pues bueno, hemos estado tocando en Madrid, Barcelona, San Sebastián, y ahora en el futuro vamos a tocar en Salamanca, si es posible, porque bueno, ha habido un problema con la sala, en Valencia, y bueno, pues más sitios donde nos dejen ir, estaremos ahí nosotros, así que, pero sí, verdad, como tú comentas, es complicado, porque al final tienes que invertir, es dinero que difícilmente vas a recuperar, y bueno, no podremos tocar seguramente todo lo que quisiésemos.
Bueno, pero la obra en cualquier caso ahí está, y que la gente se haga con ella. ¿Cómo se podrían hacer con la misma? Porque contáis con Molusco Discos, que no sé en qué sentido os apoya, os distribuye, o se puede encontrar el disco en tiendas, o si mejor es directamente que vayan a vuestros conciertos o que contacten con la banda.
Sí, como lo has dicho, pueden contactar con nosotros en vía web, ¿no? Vía email, en info@timesymmetry.es. Y nosotros les enviaríamos el disco, vamos, a...
Encantados
y a donde sea, ¿no?
Y también Molusco lo está distribuyendo por, bueno, Easy the Baby, en sus tiendas digitales, en Amazon está también para comprar,
en Spotify. Y bueno, y físicamente también. Perdón, físicamente en las tiendas tipo, también de Madrid, lo podéis encontrar.
Bueno, y el siguiente disco, suponemos que otra vez la intención sería que no pasaran 7 años, ¿no?
No, Yo creo que ahora cuando pasemos un poquito, bueno, intentaremos exprimir al máximo este Tetractis, y en cuanto veamos que paramos un poco de tocar, pues rápido nos ponemos a componer nuevos temas, y si en el 2015 podemos entrar a grabar, mejor que mejor.
Oye, una cosita curiosa que se me había pasado por alto, en la grabación hay muchas colaboraciones en el bajo. Evidentemente tenemos al bajista ahí al otro lado. ¿A qué se debe, ¿no?, que haya tanta colaboración pues por parte de Luisma Hernández, ¿no?, al cual conocemos precisamente, estuvo con Arwen, con Jorge Sadán también? ¿Por qué tanta colaboración ahí grabando los bajos?
Pues mira, precisamente cuando estábamos ya con casi, bueno, todo el disco más o menos compuesto y con la idea de grabar, todavía no teníamos un bajista fijo. Habíamos llevado un tiempo buscando, pero no acabamos de dar con la persona idónea. Y en ese tiempo, la verdad es que Luisma nos fue una ayuda tremenda. Es un tío que también le conocemos de toda la vida y nos alegramos de que le vaya tan bien en todo lo que hace. Nos echó una mano en los temas, ensayó con nosotros alguna temporada, y en la grabación del disco, precisamente cuando entró así casi en la banda, pues bueno, sí quisimos también que, aparte que se grabase, que también Luis me aportara su granito de arena, y la verdad es que el tío encantado, lo hizo fenomenal, o sea que va, una máquina.
Bueno, y ahora formación como cuarteto, ¿podemos decir que estabilizada más o menos?
Sí. Vamos, sí. Que la lié.
Y no, ahora desde luego hemos dado un salto de calidad y un salto sobre todo de mentalidad. Ahora estamos convencidos, estamos los cuatro, tenemos una dinámica muy buena de ensayos, claro, de tocar, de componer, y bueno, esperemos que dure todo lo posible.
Bueno, y que habéis demostrado en el disco que funciona bien esa conexión, así que para mí un auténtico placer escuchar esta obra, presentarla en nuestro programa, charlar con vosotros, y un fuerte abrazo, David Rubio, voz y guitarras en esta banda, Asier Aranda, bajo y coros. Y para terminar, si creéis que hay algo que se ha podido quedar fuera de la entrevista y queréis puntualizar, podéis hacerlo ahora, y luego pues me elegís un tema el que vosotros queráis.
Pues sobre todo que no se nos olvide darte las gracias 80 veces a la Mirada Negra, a TNT Rock Radio, sobre todo por el apoyo y bueno, por hacer que bandas como nosotros, que no tenemos esa complicidad ni tenemos esa promoción de medios, pues por lo menos haya gente que si nos dé un huequecito para meter la cabeza.
La verdad que el disco lo merece. ¿Qué ponemos para terminar? Bueno, si Asier quería decir algo.
Nada, que agradecerte un montón también, pues eso, lo mismo que ha dicho mi compañero. Estáis ahí en el candelero haciendo que, pues porque esto no que muera, sino que siga para arriba, ¿no?
Bueno, pues yo creo que merece la pena con trabajos como este, que para nosotros ya recibirlos es también una auténtica alegría. Y encima poder estar un poquito en contacto también con lo que es este maravilloso mundo que mucha gente, por desgracia, no se abre a conocer, pues también es un auténtico placer. ¿Qué tema queréis que pongamos para terminar la entrevista?
Pues es Disappearing, por ejemplo.
Disappearing, que ya lo habíamos mencionado como uno que... La verdad que queda, o sea, entra muy bien y después de entrar de esa manera tan melódica, tan suavecita, luego ya te lleva por otros derroteros, es un auténtico temazo. Pues con él vamos, lo seleccionamos, lo tenemos ahora de fondo, vamos a ponerlo desde el principio, ahí está, y con él cerramos la entrevista. Muchas gracias y un abrazo, ¿de acuerdo?
Gracias a ti, chicos, y a todo el mundo nos escucha, gracias.
Hasta otra.
Out.
Estaban fantásticos, Tiny Symmetry. Continuamos adelante, presentaciones que tenemos aquí pendientes, como por ejemplo el nuevo proyecto de Johan Checa, vocalista de Cráneo. Tuvieron un regreso que fue bastante fugaz, simplemente editaron un trabajo, un plástico más, llevaba por título. Finalmente la banda no continuó y ahora Johan Checa reaparece con un nuevo proyecto llamado Fantasy, que él mismo lo he escuchado por ahí en alguna entrevista decir que se había inspirado un poquito en una ópera rock como la de Avantasia para llevar adelante este proyecto. Bueno, en cualquier caso iremos desgranando en el futuro algo más. De momento le he dado una escucha y me deja una buenísima sensación, un proyecto de buen hard rock, muy ochentero. La verdad que suena muy a los 80. Y en cualquier caso, lo que vamos a hacer ya es dejaros directamente con ello, con el sonido y con la música de Fantasy. En Tierra de Lobos lleva por título lo nuevo de Johan Checa, ahora en este nuevo proyecto. está ese registro de Johan Checa a la voz, con muchas colaboraciones a lo largo de la obra. Ya digo que iremos desgranando de momento, a lo largo de próximos programas. De momento, aquí te quedas con este tema de arranque, Solo una noche más, de este proyecto Fantasy en Tierra de Lobos, el primer disco que de ellos recibimos. Y vamos a ir con más cosas, que tenía por aquí el nuevo tema, porque esto es uno de los estrenos especiales que podemos decir que tenemos en el día de hoy. El nuevo tema de Gamma Ray, un tema de adelanto del próximo disco Empire of the Undead, que se pondrá a la venta el próximo día 28 de marzo, para ir saciando esas ansias que puedan tener los seguidores de la banda alemana. Nosotros ya tenemos aquí este nuevo tema de la banda de Kai Hansen. Vamos directamente con él, no va a sorprender a nadie. Vamos, sonido Gamma Ray, típicamente Gamma Ray. Pero en cualquier caso, creo que la banda sigue estando en forma. Por lo menos, yo creo que lo que sus fans demandan es esto, y ellos lo dan de esta manera. Lo nuevo de Gamma Ray. Bueno, típicamente Gamma Ray, ya digo, no creo que sorprenda a nadie, pero por lo menos si eres fan de Gamma Ray te puede gustar este nuevo trabajo. De momento esto tan solo es un anticipo y teníamos por ahí la gira de la banda de Kai Hansen, que pasará por nuestra tierra en el próximo mes de abril. Estarán el día jueves 3 de abril en Apolo, Barcelona, el viernes 4 de abril en la Sala Soco, en Madrid, y el sábado 5 de abril en la Sala Totem de Villava, en Navarra. Vamos más cerca en el tiempo, porque este mismo fin de semana, el próximo viernes, día 28 de febrero, tendrá lugar el Track 1 Fest, esta asociación de Erandio, Track 1, que organiza un festival con un montón de bandas, y vamos a pincharte algunas de las que van a estar ahí tocando. Ahí estarán tocando Papa Blues Band, Bajo Aspe, Ectoplasmas, El Último Enemigo, Urban, Salamandras, El Tren de la Bruja y Última Neurona. Vamos a ir con algunas de las bandas que van a estar tocando. Será en la Sala Sonora de Erandio, como digo, este próximo 28 de febrero. Apertura de puertas muy prontito, a las 5 y media de la tarde. Y vamos a ir directamente con esta banda, con Urban, una banda vizcaína que, bueno, hace un pop rock, podríamos decir. En algunos momentos igual es un poquito más duro. Nosotros vamos a decantarnos por uno de los temas precisamente más endurecidos de la banda, y es una banda que en cualquier caso va a seguir teniendo repercusión en próximos programas aquí, porque de momento tampoco me he escuchado el disco al completo y solo he podido degustar algunos de los temas que me ha anticipado el grupo. Van a estar actuando, en cualquier caso, este próximo viernes en la Sala Sonora, en este festival Track 1 Fest, así que vamos a ir directamente con ellos a ver qué te parece. Limpieza, melodía y buena predisposición en la que expone este grupo vizcaíno. Aquí le tenéis con este tema, ya os digo, uno de los más, podemos decir, duros dentro de su colección de temas hasta la fecha. Este tema, Presidente Urban.
Hablando de guerra.
Recuerda su nombre, se llama Urban y aquí tenemos su música. Seguirán siendo protagonistas, ya digo, a ver si me empapo todo el disco, que de momento solo me he escuchado tres temas que me hacían, que me pasaban para facilitarme el trabajo, porque al final es que es muchísima la música que uno va digiriendo y a veces uno se empacha también y no llega a los grupos y a los discos en el momento oportuno, tarda bastante en el tiempo. Y para anticiparos un poco la música de Urban y recordaros que van a estar tocando en la Sala Sonora de Erandio este próximo viernes día 28, pues agradezco el que me hayan facilitado los que a su entender son algunos de sus temas más rockeros. Ya digo que tiene la banda también mucho matiz pop, como habéis podido apreciar. Los que sí que son netamente rockeros son Salamandras, banda que ya sonó con su anterior trabajo aquí en el programa y que nos hacen llegar un nuevo disco titulado Por Ellas Se Hizo y que, como habéis visto, también va a estar en ese cartel del Track 1 Fest este próximo viernes día 28. Vamos a presentaros el disco Por Ellas Se Hizo, nuevo trabajo de otra banda vizcaína, esta vez mucho más rockera.
Aquello que prometía sin pensar en el dolor. Sigo andando por el camino sin miedo a tropezar con esos acertijos que no logro esquivar. Sin reproches ni perdones o pasiones que vienen y van. Historias que buscan emociones perdidas en algún lugar. Sin reproches ni perdones o pasiones que vienen y van. Me seduces con tus artes imposibles de rechazar. Sin sentido por el que llorar. Ahora río sin sentirme mal. Es lo que me hace el tiempo. Si te vuelvo a recordar. Sin reproches ni perdones o pasiones que vienen y van. Historias que buscan emociones perdidas en algún lugar. Sin reproches ni perdones o pasiones que vienen y van. Me seduces con tus artes imposibles de rechazar. Sin reproches ni perdones o pasiones que vienen y van. Historias que buscan emociones perdidas en algún lugar. Sin reproches ni perdones o pasiones que vienen y van. Me seduces con tus artes imposibles de rechazar.
Ahí está ese nuevo disco de Salamandras, Por Ellas Se Hizo. Recordad que estarán actuando en ese festival, recomendado festival, lo que pasa que a nosotros nos coincide con otras fechas y vamos a estar en la sala de Dasca viendo a Run, que luego te recordaremos. Es que son muchos los conciertos que vienen ahora, de manera bastante consecutiva, algunos ya no de manera consecutiva, sino que se pisan unos a otros porque son el mismo día y uno no puede estar en todos los lados. Y es una pena que este próximo día 1 de marzo, este próximo sábado, me vaya a perder y nos vayamos a perder la gente gente de La Mirada Negra. Vamos a ver si encontramos a alguien que nos lo pueda cubrir, porque estaría bien. El concierto de Trogloditas en la sala Crazy Horse de Bilbao. Y es que vamos a estar viendo a Royal Hunt en Donosti. Pero bueno, vamos a ir con este concierto de Trogloditas, que es también muy recomendable. La banda, como todos sabéis, en su día muy conocida, sobre todo por ser la banda de Loquillo. Nos dejaron muy buen sabor de boca cuando tuvieron oportunidad de venir ya simplemente así como Trogloditas a Bilbao. Y estoy seguro que van a volver a hacer un sensacional concierto el próximo día 1 de marzo en el Crazy Horse. Además van a presentar nuevo disco, primer disco sin Loquillo en la formación, y nosotros lo tenemos aquí y os lo vamos a presentar. Esto es lo nuevo de Trogloditas, el 1 de marzo en Bilbao, y luego te digo cómo puedes hacerte gratis a través de este programa con una entrada para ver ese concierto.
¿Dónde han desterrado a los reyes de mi barrio y a sus ratas tomadas a navaja? ¿Dónde están ahora la furia y las palabras que quebraban los cristales del futuro? ¿Dónde está encerrada la dulce violencia de los rockers peinados como acero? ¿Dónde terminaron las noches y esas chicas tan oscuras como plata quemada? Somos aquellos tipos que inventaron el ritmo. Los tiempos han cambiado, sigo siendo el mismo. Seguimos bailando al borde del abismo. ¿Dónde naufragaron las naves de los locos que volaban sin miedo a las tormentas? Heridas, las frías madrugadas que mordimos entre sábanas ardiendo. ¿Dónde está escondida la espuma de los días deslizando su sangre en la garganta? ¿Dónde has olvidado la rabia y el deseo que guiaban tus pasos al infierno? Somos aquellos tipos que sigo siendo el mismo, seguimos bailando al borde del abismo. Somos aquellos tipos que inventaron el ritmo. Los tiempos han cambiado, pero sigo siendo el mismo, seguimos.
Ya veis que sin Loquillo también tiene sonido Trogloditas. Evidentemente ellos son los Trogloditas. Y aquí que nos presentan un disco que estarán presentando en directo el próximo día 1 de marzo en la sala Crazy Horse de Bilbao. Y puedes asistir invitado por este programa. ¿Qué tienes que hacer? mándanos un email a lamiradanegra@hotmail.com, te repito, lamiradanegra@hotmail.com, haciendo referencia al concierto de Troloditas en Bilbao, con nombre y apellidos, nos dices nombre y apellidos, y mañana mismo por la noche, no tenemos mucho plazo porque el concierto es el sábado, mañana mismo por la noche hacemos el sorteo y a través del mismo email, a través del que nos escribas, recibirás la confirmación de que te han tocado una entrada individual para ir a ese concierto. Anímate porque va a ser una buena noche. Nosotros estaremos, como digo, en el Royal Hunt, en ese Euskal Metal Fest 5, que tendrá lugar en Donosti. También es una buena cita, nos vamos a desplazar un poquito y ahí habrá además actuando muchísimas más bandas. Pero bueno, seguimos con esa actividad en directo, muchísima la actividad que siguen generando las bandas encima de un escenario. Vamos ahora con más presentaciones de novedades. Una banda de Alicante formada en el año 2006 y que ahora nos editan ya su segunda obra. Caminos Embarrados se titula y es el nuevo trabajo de Pez Negro.
Llorar, pidiendo a nadie no escucharlo.
Negro desde Alicante presentando este trabajo discográfico que te recordamos su título Caminos Embarrados, y desde Madrid también su segundo disco nos presentan Room, banda que ya había sonado aquí en el programa pero que va a volver a sonar y además con mucho motivo. Este próximo viernes día 28 de febrero estarán actuando en nuestra tierra, en Vizcaya, en Baracaldo, en la Sala de Dasca, además acompañados por muy buenas bandas, por Double You y por Mente. Buena noche la que se espera para ese día en la Sala de Dasca de Baracaldo. Vamos a recordar lo que hacía en Room en este segundo disco en Fénix, precisamente con el tema que le daba título, y recomendaros su concierto de este próximo viernes. In the ashes of a fire. cómo suena esta banda. No me cansaré de repetirlo porque es muy importante que asistáis a los conciertos. El próximo día 28, viernes de este mes de febrero, en la sala de Asca de Baracaldo, junto a Label U20. Presentando este pedazo de obra, Fénix, segundo disco de los madrileños. Vamos a poner el punto y final al programa de hoy, aunque volvemos a estar contigo bien prontito. El próximo sábado, de 11 a 1 del mediodía, estaremos donde tú ya sabes, en TNT Radio Rock y en Zopimpa y Ratia, 101.9 de la FM. Y nos vamos a despedir en el día de hoy con este especial trabajo que ha sacado la banda catalana Obsidian Kingdom, una revisión bastante curiosa de los temas de su último trabajo, de Mantis, dándole un lavado de cara completo, metiéndose en unas sonoridades mucho más electrónicas, de estos trabajos que no van a dejar indiferente a nadie, que algunos lo alabarán, algunos lo criticarán. En cualquier caso, ellos no dejan de ser una banda genial, imaginativa, y precisamente por eso, de esa mente, de esa imaginación, salen ideas como esta. Obsidian Kingdom, para terminar el programa de hoy. Esto lleva por título Tour and Burn, su nuevo trabajo, revisando el que fue su último disco hasta la fecha, Mantis. Nos despedimos. Hasta la próxima. Agur.